Banco Santander, patrocinador del mejor fútbol del mundo, te invita a disfrutar de El Primer Palo, en audio online y podcast. Disfruta del programa estés donde estés.
Están aquí.
El Primer Palo, con Juanma Rodríguez. Es Radio.
Y 5 de la noche, una hora menos en la Comunidad Canaria. Bienvenidos un día más, gracias como siempre os digo por estar ahí. Ya sabéis que vamos a estar hablando de deportes, haciéndoos compañía hasta las 12:30 de la noche. Por una vez y sin que sirva de precedente, estoy de acuerdo con Iker Casillas. Somos un país de chirigota también en lo futbolístico. En el sainete que bajó ayer el telón, a Robert Moreno le ha tocado el papel de tonto útil. Esta expresión, la de tonto útil, era empleada para describir a los simpatizantes que la Unión Soviética tenía en los países occidentales. La expresión coloquial venía a significar que mientras que el simpatizante estaba implicadísimo en la defensa de la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas y se sentía pieza esencial del engranaje comunista en Europa, los rusos le trataban en el fondo con displicencia, con arrogancia y faltándole continuamente al respeto. O sea, un tonto que era útil para una causa desconocida por él mismo. Por eso era tonto y por eso era útil. Por supuesto que cuando a Robert Moreno se le ofreció dirigir a España desde el banquillo de la selección, Robert Moreno dijo sí quiero. Y dijo sí quiero por un doble motivo. Dijo sí quiero porque el ofrecimiento era consecuencia de la tragedia personal de su amigo Luis Enrique, y dijo sí quiero también porque, no nos engañemos, a Robert Moreno jamás en la vida le habría llegado la oportunidad de dirigir a la selección española de fútbol de no haber sido por esa macabra jugarreta del destino que le tocó a Luis Enrique. Moreno dijo sí, y nosotros aquí dijimos que no entendíamos la decisión. Y hablamos siempre de un entrenador tutelado, de un técnico sin experiencia que al menos en los primeros minutos del partido miraba a su alrededor buscando la figura del primer entrenador que en espíritu seguía siendo su amigo Luis Enrique. Hubo, sin embargo, quien avaló la decisión de colocar ahí a Robert Moreno, de quien de repente empezamos a conocer, empezó a filtrarse, que era un entrenador avanzadísimo, un técnico casi de primer nivel mundial que nos iba a sorprender a todos y con quien, por cierto, los jugadores estaban satisfechísimos, estaban contentísimos de trabajar con Robert Moreno. Y como además los resultados resulta que avalaban el trabajo de Robert Moreno, pues Robert creció, Robert se lo creyó y poco a poco Robert Moreno empezó a olvidarse de Luis Enrique y a pensar en la Eurocopa del año que viene. El primero que avala la decisión de poner ahí a Robert Moreno es el propio Luis Rubiales. A Rubiales le sorprendía muchísimo el debate generado alrededor del nuevo seleccionador y no lograba adivinar qué teníamos contra él. Y era cierto que más allá de dos o tres meteduras abultadas de pata, fruto sobre todo de la inexperiencia, los resultados, insisto, que ahí están, avalaban a Robert Moreno. Lo que no sabíamos y que desveló anoche Juan Fesanz en el Chiringuito es que Rubiales jamás creyó a Rubiales. Y que durante todo ese tiempo, durante todo el tiempo que Robert Moreno permaneció en el banquillo de la Selección Española de Fútbol, mantuvo viva, por si acaso, la llama de la reincorporación de Luis Enrique, con quien conservó una relación fluida. Así que a Robert Moreno, que el primer día de trabajo habló de dar un paso hacia un lado si a su amigo se le ocurría volver, y que a los tres meses estaba tan crecido que se había olvidado del bueno de Lucho, le utilizaron desde el primer momento. Da lo mismo lo que diga Rubiales. Da lo mismo lo que hoy haya dicho Rubiales. Vamos a extraer hoy tres o cuatro cortes, pero da igual. Alguien que defiende un argumento tan original como que hay que llevar la Supercopa de España a una dictadura para defender la democracia puede decir misa cantada en latín. Yo no me lo creo. La Federación pudo hacerlo bien, y una vez más eligió hacerlo mal. Pudo haber hablado con el tonto útil de toda esta historia, pudo haber convencido al tonto útil de que lo mejor para todos, también para él, era el regreso de Luis Enrique, pudo, pero no lo hizo. Y no lo hizo porque no quiso, o a lo mejor porque no sabe hacerlo. Para efectuar el relevo, Rubiales eligió el peor momento. Parece que el paseante en Cortes Molina tuvo el detallazo de decirle al ya ex seleccionador nacional unas horas antes de un partido oficial de España que no iba a seguir y que el postre llevaba tropezón, porque tampoco iba a ser el ayudante de Luis Enrique. Si Robert Moreno sabía desde el primer minuto que su elección era una comisión de servicios y que cuando llegara el titular él tendría que levantarse del sitio, la verdad es que lo ha disimulado muy bien, porque anoche, como os contábamos, se despidió entre lágrimas de sus jugadores y se negó a comparecer, además, ante los medios de comunicación. Rubiales y Molina traicionaron a Moreno. Moreno traicionó a Luis Enrique. Y para cerrar este círculo de traiciones, Luis Enrique acaba de traicionar a Moreno después de haberse sentido traicionado por su ya ex amigo. ¿Es o no es, de verdad os digo, esta una bonita historia de amor? Love story. En la Federación. Han conseguido estropearlo todo. Todo. Y en un tiempo récord. Además, en el fondo, el regreso de Luis Enrique es una buena noticia en lo futbolístico, en lo deportivo, y una noticia reconfortante en lo personal, puesto que quiere decir que el entrenador asturiano se ha rehecho de un drama que abatiría de por vida a cualquiera de nosotros. No me imagino, ni me quiero poner por un instante, y no soy padre, en el drama que ha tenido que pasar Luis Enrique. Pero ha habido demasiados engaños y el proceso elegido para cambiar a uno por otro y el momento escogido para hacerlo atufan. Huelen a kilómetros. Yo, por mi parte, siempre recordaré a Robert Moreno por haber hecho pública la lista de defensas convocados para los partidos contra Malta y Rumanía delante del cuadro de Francisco de Goya titulado Niños cogiendo fruta. En el óleo sobre lienzo puede verse a un crío sobre las espaldas de otro, trepando a un árbol, sacudiendo la rama cargada de frutas para que otros dos, que esperan debajo, las reciban en su sombrero. Hay algo de alegórico en el fondo en este último y kafkiano servicio prestado por Moreno a la Federación en el Museo del Prado, porque Rubiales, subido a espaldas de Molina, ha agitado a Moreno mientras que Luis Enrique esperaba abajo para recogerlo en su sombrero. Podría decirse, si se me permite la broma, que Robert Moreno ha caído como fruta madura. Goya ya lo sabía cuando pintó el cuadro. 12 sobre las 11, empezamos.
El primer palo con Juanma Rodríguez.
Si no concilias bien el sueño, te despiertas a medianoche. Si te levantas con más cansancio, tienes un problema que puedes solucionar fácilmente con Dormax. La melatonina, el extracto de valeriana y amapola, la pasiflora, ingredientes naturales de Dormax, son la mejor ayuda para tus largas noches de insomnio. Prueba las virtudes de Dormax. Duerme y aprovecha las horas de sueño sin interrupciones. Dormax, de Laboratorios Acta Pharma, de farmacia.
En Aegon sabemos lo importante que es sentirse acompañado, y es que para nosotros cuenta tanto la calidad de los médicos como el apoyo humano. Por eso, con nuestro seguro de salud estaremos contigo antes, durante y después del tratamiento. Contrata tu seguro de salud completo con 4 meses gratis en aegon.es o en el 900-303-900. Aegon, siempre contigo.
Ramón, tenemos un mensaje para ti de Luis, un oyente del programa.
Ah, sí, Luis.
Ramón, que me dejaras dormir en tu salón los 8 meses que me duró el bajón por Margarita es algo que nunca podré pagarte.
Ya, ya, ya.
Ramón, ¿tienes algo que decirle a Luis?
Pues que con el bote del viernes del Eurojackpot, igual sí me lo paga. Vamos, yo ahí lo dejo.
Hay favores que solo 90 millones de euros pueden devolver. Este viernes, bote de 90 millones con el Eurojackpot de la 11. Y además, un segundo premio de 22 millones de euros. Millones para dar y tomar.
Estás escuchando Es Radio.
Desde que nos despertamos, nuestras articulaciones sufren un continuo desgaste.
Al levantarnos, al caminar, al agacharnos, al hacer deporte.
Incluso al sentarnos.
Cuídate con Artifin.
Su especial composición, enriquecida con vitamina C, contribuye a la formación de colágeno,
que hace que las articulaciones funcionen mejor.
Artifin, ahora también en crema.
Mundo Natural.
Consulta a tu farmacéutico dietista y en parafarmaciamundonatural.es.
Esta Navidad no se quede sin la cesta de Libertad Digital y Es Radio. Por solo 240 euros, IVA y gastos de envío incluidos, podrá tenerla en su casa. La oferta mejora si es usted socio del Club Libertad Digital. Por 230 euros podrá disfrutar de todos estos productos. Un jamón ibérico de Guijuelo de entre 7 y 7 kilos y medio de Tu Jamón Directo. Una botella de cava riojano Becker Brut Chardonnay de Bodegas Escudero. Una botella de vino tinto Aljibes. Una lata de anchoas en aceite de oliva. Una lata de mejillones en escabeche y una lata de sardinillas en aceite de oliva de Conserva Santa María. Medio litro de aceite de oliva virgen extra de olivízate.com. Una tableta de turrón artesanal de Gijona y una torta imperial de Alicante artesanal de Primitivo Rovira e Hijos. Y dos tabletas de chocolate ecológico, especialidades premium de Vivani. Además, por la compra de la cesta más española del mercado, recibirá un regalo, una suscripción por un año a Flixolé, la plataforma online de cine español. Reserve la suya en el 900 84 10 28. Recuerde, 900 84 10 28. Solo 240 euros, 230 para socios del Club Libertad Digital. Llame ya, 900 84 10 28.
Oferta válida hasta agotar existencias. Península y Baleares, Canarias. Consultar.
Estás escuchando El Primer Palo con Juanma Rodríguez.
Bueno, pues aquí estamos. Polterolio, buenas noches.
¿Qué tal? Vaya temazo de los 90 este, Moonlight Shadow.
Sí, señor. Magnífico. Dani Blanco, buenas noches.
Buenas noches, Juan.
Israel Iñiguez, buenas noches.
Muy buenas noches.
Rodrigo Marcial, buenas noches.
¿Qué tal? Muy buenas.
José Puerta se incorporará ahora también a la tertulia y no hay nadie más, ¿no?
No hay nadie más.
Estamos todos los que tenemos que estar.
Sí, sí.
Estamos todos los que tenemos que estar. Que me dicen en la federación que no dé golpes en la mesa, que eso no queda bien. Y lo que yo os digo es que lo que tenéis que hacer es hacer las cosas bien, porque para eso os pagan. No para decirme a mí si puedo o no puedo dar golpes en la mesa. Que habéis hecho las cosas muy mal, Rubiales, Molina. Que no se echa un seleccionador de fútbol así. ¡Hombre! Ay,
¿cómo están las obras, eh? Pues se oye.
¡Claro! No, dile que desde su atalaya, desde mi atalaya, yo no tengo ninguna atalaya, yo tengo aquí un micrófono que gentilmente me cede todas las noches en radio para dar mi opinión. Que, por cierto, compañeros de comunicación de la Federación Española de Fútbol, es compartida, no al 100%, porque es imposible la unanimidad en nada, pero por el 99% de los medios de comunicación de este país. Fíjate que yo voy en solitario 300 veces, ¿eh? Que me da igual. Pero es que en este caso, pues toda la gente coincide en que lo habéis hecho en el tema de la comunicación fatal. Fatal. Deberían haber rodado cabezas. Las cabezas de quienes me dicen a mí que no dé golpes en la mesa. Que yo no tengo ninguna atalaya. Que no. Es que es muy fácil desde la atalaya. No, lo que es muy fácil es cobrar por hacer las cosas mal. Eso sí que es fácil. Eso sí que es sencillo. Cobrar por hacer las cosas como las habéis hecho vosotros, que las habéis hecho rematadamente mal. Y somos otra vez, ¿sabéis el qué? ¿Sabéis el qué? Darle ahí, el que está con la máquina de grabar ahí en la federación. Dale al rec, muchacho. ¿Sabéis el qué? Somos el alberreír de Europa. Otra vez. Porque ya lo fuimos cuando echasteis a Lopetegui. Y os cargasteis. ¿El qué os cargasteis? Repetid conmigo, niños y niñas de la federación. Os cargasteis el Mundial. Entonces, bueno, si aquí no hay atalayas, aquí hay gente que opina en libertad. ¿Vale? Lo que pues no podemos hacer es decir que llevamos la Supercopa de España a una dictadura para defender la democracia. Comunicación de la federación. Decidle a vuestro jefe que eso no se hace. Eso no se dice. Eso no se toca. Pero vamos a ver, Rubiales, ¿cómo vas a llevar la Supercopa de España a una dictadura para defender la democracia? Esa es la cuadratura del círculo. Y ahora resulta que todos tenemos que estar satisfechísimos con lo que hicisteis ayer, que fue un auténtico esperpento. Fijaos, el 20 de junio, aquí, probablemente haya sido la última vez que haya venido Luis Rubiales a este programa. Pero, en fin, con su pan se lo coman. El 20 de junio, aquí, el presidente de la Federación, Luis Rubiales, yo le preguntaba por Robert Moreno. No sé si estabais Paul, si estaba Rodrigo ese día, o si estaba Israel, Dani seguro que estaba, José seguro que también. Pero el 20 de junio, el 20 de junio, le preguntaba a Luis Rubiales si esa era una decisión para mantener en el tiempo a Robert Moreno o no. Yo le preguntaba a Luis Rubiales. Le decíamos que no entendíamos la decisión y Rubiales estuvo aquí para defender la decisión de sustituir a Luis Enrique por quien mejor conocía el método Luis Enrique, que era el segundo de Luis Enrique. No la compartimos. No hemos creído nunca en Robert Moreno como seleccionador nacional. Pero, hombre, entre eso y lo que hicisteis ayer hay un término medio, que es el término medio de la decencia. De la decencia, del comportamiento normal con la gente. Le preguntaba el 20 de junio, ¿es esta una decisión permanente? ¿Va a seguir siendo Robert Moreno seleccionador nacional?
Por supuesto. Obviamente en la vida ya uno, y en este año y pico, pues han pasado tantas cosas que uno ya no se atreve a decir nada, ¿no? Y además Luis Enrique ha tenido un comportamiento magnífico y siempre va a tener las puertas abiertas de la federación, al menos mientras que yo esté, ¿no? Pero también a la vez hemos querido dejar claro, ya el propio Luis Enrique lo ha dicho, ¿no?, que esa etapa ha pasado, y nosotros hemos querido dejar claro que Robert tiene toda la confianza para ser el primer técnico, ¿no?
Robert, como Robert Redford, claro. Os prometo que no he escuchado la rueda de prensa de Rubiales. Me decía Dani, dice, ¿pero has escrito el comentario sin escuchar la rueda de prensa? Digo, no, he escuchado antes, o sea, he escrito el comentario antes de la rueda de prensa, porque no me hace falta, voy a escucharlo con vosotros. Porque primero, me aburre, no tengo compañeros de comunicación de la federación, no tengo que ir a las ruedas de prensa de Luis Rubiales a tomar notas para saber que va a mentir. Este mediodía en Fútbol y Radio decía que el propio presidente del Partido Republicano, sobre Richard Nixon, que era su candidato, decía, es el mentiroso más transparente que he conocido en mi vida. No me hace falta escuchar a Rubiales. Ya sé que en su parrafada va a haber un tanto por ciento de mentiras. Y no me las como. Ya no me las como con patatas. Ya no. Ya paso. Entonces voy a hacer el ejercicio de tratar de escuchar sin dar golpes en la mesa a Rubiales este mediodía. Por ejemplo, citando el mensaje que les manda en la mañana del lunes Robert Moreno.
Pero el lunes recibimos un mensaje por la mañana. O sea, ayer día de partido, recibimos un mensaje de Robert Moreno. En el que, y cito textualmente, nos dice que quiere acordar su salida y no ser un impedimento para la vuelta de Luis Enrique. Bueno, es algo que había dicho públicamente también, que lo habíamos dicho todos, pero nos dice el mismo día del partido que se quiere marchar.
Bueno, vamos a ver. Os dice el mismo día del partido que se quiere marchar porque él ya tiene las orejas tiesas. Porque cuando comparece ante los medios de comunicación el viernes, ya le ha llegado el run-run de que no solo suena Luis Enrique, sino Marcelino García Toral. Por eso el lunes, cuando ya se ve fuera de la federación, os dice, oye, antes de que me eche, me voy yo. Oye, escucha, que yo no quiero ser un impedimento. No, si no lo vas a ser, si te van a echar igual. Si tú no vas a ser ningún impedimento. Por eso os dice que él no quiere seguir. Y claro, como tiene dignidad, dice, y ya solo faltaría que me pusierais aquí como segundo de Luis Enrique, por muy amigo mío que sea, ¿no? O muy amigo mío que fuera. Porque aquí yo creo que hay que emplear el tiempo pasado del verbo ser, ¿no? Sobre la gestión de la vuelta de Luis Enrique, decía esto Rubiales.
Inmediatamente, Molina me llama a mí y me dice, Luis, tenemos un problema. El comentar que valoro la posibilidad de que vuelva Luis Enrique ha hecho que Robert Moreno no quiera seguir. Porque después teníamos que haber visto si volvía, si no volvía, porque no habíamos hablado ni habíamos negociado nada. Me llama y me pide, Luis, por responsabilidad, tenemos que buscar lo mejor para la selección. Me gustaría que hablaras con Luis Enrique, que le llamaras, que le preguntaras si efectivamente sigue manteniendo su postura de que quiere volver y si es así, que se comprometa contigo. Y yo le digo a Molina, ahora mismo hago la llamada. Llamo ayer a Luis Enrique, pues no sé si serían las 12, la 1 de la tarde, 12. Le cuento lo que pasa, la conversación que acabo de hacer referencia, que Robert nos ha comunicado que no quiere seguir. Vuelvo a leer textualmente. Acordar mi salida y no ser un impedimento para la vuelta de Luis Enrique. Y le pido a Luis Enrique si estaría dispuesto a volver a su puesto. Y Luis Enrique me dice al momento que sí.
Vamos a ver, Rubiales. Ya estamos otra vez con lo de que vas a defender la democracia llevándote la Supercopa a una dictadura. Robert Moreno, te dice que él no quiere seguir porque ya se ha filtrado que estáis hablando por detrás suyo con Luis Enrique. Porque si no, Rubiales, lo tienes muy sencillo. Oye, mira, no quiero seguir porque no quiero ser un impedimento para que vuelva Luis Enrique. Mirad, gente de comunicación de la Federación, os voy a decir cómo tendríais que haberle dicho a vuestro jefe que lo hiciera. Es muy sencillo. No quiero seguir porque no quiero ser un impedimento para la vuelta de Luis Enrique. No, no, es que aquí Luis Enrique no va a volver. ¿Quién te ha dicho eso? Tú eres nuestro seleccionador. Es más, fíjate si eres nuestro seleccionador, que mañana vamos a dar una rueda de prensa para decir que te ampliamos el contrato hasta después de la Eurocopa. ¿Ya está? ¿Se acabó? Muerto el perro, se acabó la rabia. Pero claro, él os dice que no quiere seguir porque se ve fuera. Y entonces ya, esto es por responsabilidad. O sea, Molina, el paseante en Cortes, dice, por responsabilidad tenemos que salvar al fútbol español del desastre que nosotros mismos hemos originado. Y entonces, claro, inmediatamente, teléfono rojo, volamos hacia Moscú. Luis Rubiales coge el teléfono. Imaginaos eso, esa escena, ¿no? Es como Bill Clinton, ¿no? En el ala oeste de la Casa Blanca, ¿no? Y en un momento de mucha tensión, con los misiles apuntando, dice, oye, este momento de responsabilidad, llamamos a Luis Enrique, con el que has tenido relación desde que se marchó de la selección española de fútbol. Rubiales, por favor, joder, en fin, te quiero decir, claro, por eso no voy a las ruedas de prensa, porque es que ¿para qué me la voy a comer con patatas? Que no me como más. Sobre la lealtad. Bueno, esto es lo último que me faltaba por oír ya. O sea, Rubiales hablando de la lealtad. Escuchamos.
Hemos cumplido con nuestra palabra. La Federación es coherente con el mensaje que ha lanzado desde el primer día. No hemos cambiado nuestro mensaje. Es leal con las personas. Tanto con Luis Enrique, al que se le prometió que volvería en el momento que él quisiera, como a la persona que ha ocupado su puesto y a la que se le explicó que si volvía Luis Enrique, naturalmente, el puesto sería para Luis Enrique.
Pero no sé. Yo tengo en la cabeza ahora mismo la escena de ayer de Robert Moreno marchándose y es muy similar, hablando de lealtad, a la escena de Julen Lopetegui abandonando la concentración de la selección española de fútbol. ¿Sabéis? Pega una patada en el culo. Pero de una forma infame. En el peor de los momentos. Menos mal, gracias a Dios, que por responsabilidad esta patada se la dais en el culo a Robert Moreno en noviembre y no a dos días del inicio, como decía ayer Israel, del inicio de la Eurocopa, como pasó con Lopetegui, porque aquello fue el desastre total. Claro, fijaros que él mismo se contradice, porque dice, claro, Robert Moreno me dice que se quiere marchar, que no quiere ser un impedimento, y entonces yo entonces inmediatamente por responsabilidad... Pero si estás diciendo que tu opción siempre ha sido Luis Enrique, ¿pero en qué lugar queda Robert Moreno? Pero si tú mismo... Vamos a escucharlo, el último corte. A ver qué dice Rubiales, porque claro, si dijera... No, no, es que una vez que se marcha Luis Enrique, mi opción siempre ha sido la de Robert Moreno. No, no, no. Con Robert Moreno en el banquillo, la opción de Rubiales ha sido siempre Luis Enrique.
Claro que todos nos podemos equivocar en un momento determinado, pero es que yo siempre he dicho que Luis Enrique tenía las puertas abiertas. Por lo tanto, ante una pregunta sobre si Robert Moreno va a estar en la Eurocopa, pues todos sabéis que si Luis Enrique decide volver, va a volver. Vamos a sentarnos con él. Por lo tanto, contesté lo mismo que he mantenido. Si es que no ha cambiado nuestro argumento. No puedo salir y mentir. No puedo decir un sí rotundo. Puedo decir... Podría haber dicho lo mismo de otra manera, pero lo que está claro es que lo que dije es lo mismo que he venido diciendo. Robert está de seleccionador, pero Robert sabe desde el primer día, y Luis Enrique también, que en el momento que quisiera volver, estaría aquí.
Pues chico, 20 de junio de este año. Es que 20 de junio de este año, yo le pregunto, ¿Robert Moreno es un entrenador para quedarse?
Por supuesto. Obviamente en la vida ya uno, y en este año y pico, pues han pasado tantas cosas que uno ya no se atreve a decir nada, ¿no? Y además Luis Enrique ha tenido un comportamiento magnífico y siempre va a tener las puertas abiertas de la federación, al menos mientras que yo esté, ¿no? Pero también a la vez hemos querido dejar claro, ya el propio Luis Enrique lo ha dicho, ¿no?, que esa etapa ha pasado y nosotros hemos querido dejar claro que Robert tiene toda la confianza para ser el primer técnico, ¿no?
¿Podemos repetir, por favor, el corte? Mira, es que igual el de la federación que tienen hoy, hay un propio ahí cobrando, solo por apretar en el rec, porque tienen un aparato de estos antiguos, de los que se dan en un botón rojo, y tiene los dos dedos, graba. Porque es que, a ver si yo, es que yo lo he entendido mal. Vamos a parar, por favor, David, vamos a escuchar.
Por supuesto, obviamente en la vida ya uno, y en este año y pico, pues han pasado tantas cosas que uno ya no se atreve a decir nada, ¿no? Y además, Luis Enrique ha tenido un comportamiento magnífico y siempre va a tener las puertas abiertas de la
siempre federación. Siempre va a tener las puertas abiertas de la federación. Ha tenido un comportamiento magnífico, siempre va a tener abiertas las puertas de la federación, ¿vale? Pero...
federación, al menos mientras que yo esté, ¿no? Pero también a la vez hemos querido dejar claro, ya el propio Luis Enrique lo ha dicho, ¿no?, que esa etapa ha pasado y no...
Ha querido dejar claro que esa etapa ha pasado y...
Nosotros hemos querido dejar claro que Robert tiene toda la confianza para ser el primer técnico, ¿no?
Y Robert, que no es Robert, que es Robert, tiene toda la confianza para ser el primer técnico, he entendido bien. Rubiales, o ¿cuándo mentías? ¿El 20 de junio? ¿Has mentido hoy? Es que ya no lo sé. Entonces os digo... ¿Cómo no voy a dar golpes encima de la mesa? Si es que tengo que darlos, si es que la gente en España reclama que yo dé golpes encima de la mesa. Es así. A ver, chicos, ¿qué os parece?
Te lo dice el mismo corte, Luis Rubiales.
Yo creo que...
Te lo dice el mismo corte y dice, a no ser que pasen cosas, que ya en el mundo del fútbol, pues han pasado cosas que en el mundo del fútbol son imprevisibles.
Pero no es categórico. Yo creo que no es categórico en esa respuesta, Rubiales. De hecho,
¿pero qué cosas han pasado? ¿Que España se ha clasificado para la Eurocopa?
No, pero él dice sí, pero puede pasar de todo. No puedo asegurar nada, tiene las puertas abiertas.
No, oye, vamos, perdóname, un momento, vamos a escuchar. A veces que yo estoy...
Él no quiso ser categórico y es la impresión que sacamos aquí en la mesa cuando lo dijo.
Pues si no está siendo categórico, está mintiendo. Porque si yo te digo, Pontenorio...
Sí,
oye,
él no quiso hacer público, Juanma, que era interino Robert Moreno.
Todo empieza ahí.
Que era interino Robert Moreno. Y lo que yo no sé, ahí está el fallo de comunicaciones, si de verdad se lo dijeron a él o Robert Moreno hasta hace tres días pensaba que el seleccionador de toda España era él.
A Robert Moreno ayer le coge Molina. Que es que de verdad, que es que hace falta ser torpe, pero torpe de torpedad. O sea, te vas a Google, pones torpe y sale José Molina. O sea, horas antes de un partido oficial de la selección, coges a tu seleccionador y por responsabilidad le dices que cuando termine el partido va a dejar de ser seleccionador nacional. No,
después de una llamada en la que Robert Moreno dice que quiere dejar
de
ser seleccionador nacional.
Pero porque se hace...
Robert Moreno hace esa llamada porque está hasta el gorro. Porque el viernes le ponen entre la espada y la pared. Porque es que... escúchame. Luis Rubiales habla de transparencia y... acaba de hacer lo mismo por lo que echó a Lopetegui.
No.
A Lopetegui se
no,
le echa...
No, no tiene nada que ver los casos. No tiene absolutamente nada que ver.
¿Cómo que no?
Lo de Rubiales con lo de esto. Cuando contratan a Robert Moreno... Cuando contratan a Robert Moreno, que todos nos preguntamos ¿qué hace este tío? ¿Quién es este tío aquí? Y no contratan a Abelardo, que está libre, aquí que Setién, que está libre, etcétera, etcétera. La única explicación posible que se contrate un entrenador de perfil bajo al que es barato contratar y es barato despedir, que se está esperando Luis Enrique.
Esa situación de interinidad es lo que choca ahora que haya estallado. Que en el tema de Lopetegui se le echa porque negocia por detrás con el Real Madrid y lo comunica a última hora.
Y a dos días de un Mundial, en noviembre.
Y ahora mismo lo que está haciendo Luis Rubiales es... negociar a espaldas de Robert Moreno.
No ha negociado.
Ah, no. Entonces, en esa llamada del botón rojo que dice Juanma, ahí se resuelve todo. O sea, no estaba ya apalabrado lo de Luis Enrique antes del lunes.
Tenéis que pensar que Luis Enrique...
¿qué torpeza hay en no decir cuando se contrata a Robert Moreno que tú quieres que Luis Enrique, si Luis Enrique un día decide dar el paso hacia adelante?
Pero que lo dijo.
Bien, pero... No.
¿Quién lo dijo eso?
No.
¿Es Rubiales?
Pero no, sabes, se, no se dice
que... Momento,
no en esa entrevista, pero que lo dice que es una cosa que...
Es que a mí me parece que Molina estamos... Molina mete el cargo en la próxima Eurocopa a Robert Moreno. Nadie dice que ya si vuelve Luis Enrique. A ellos les pilla contratiempo, les pilla que no se esperan que Luis Enrique dé el paso hacia adelante.
Amistad,
y entonces eso les descuadra.
Por amistad, Robert Moreno
y hay una conexión.
Hay Robert Moreno, hoy he escuchado la rueda de prensa de Robert Moreno cuando es presentado como seleccionador y él dice, si Luis Enrique vuelve en algún momento, para mí será un placer dar un paso al lado y seguir trabajando con él. Dice las dos cosas, dar un paso al lado y seguir trabajando con él. Aquí la clave que es que Robert Moreno no quiere trabajar con Luis Enrique.
¿Qué ha pasado entre ellos dos?
Ese es el problema.
¿Qué ha pasado entre Robert Moreno y Luis Enrique?
Un segundo.
Esa es la verdadera clave.
Robert Moreno tenía claro que iba a ser el segundo de Luis Enrique si Luis Enrique volvía. Y ya no quiere.
Nadie. Vamos a ver. Pero esa es otra clave, la que tú apuntas, pero no es la fundamental.
Bueno, pero es la que genera que Robert Moreno se enfade. Porque si Robert Moreno no le importara seguir siendo el segundo de Luis Enrique, no habría pasado nada.
Pero vamos a ver. Eso es humano. Eso es humano, ¿no? Bien. Aquí el tema de debate yo creo que no es la coherencia o incoherencia de Robert Moreno. Robert Moreno, efectivamente, en el momento procesal al que tú te refieres, se planta delante de la rueda de prensa y dice, joder, macho, llega a su casa por la noche y le dice a su mujer, coño, que me han nombrado seleccionador nacional de fútbol. Es como la viñeta aquella de Gallego y Rey en El Mundo cuando nombran a Sebastián, ¿cómo se llamaba?
Miguel Sebastián,
ministro de Industria, me parece que era. Y entonces se ve a Miguel Sebastián, que está llamando a su casa, le cogen el teléfono de su casa y dice, cariño, que no puedo ir a comer porque me han nombrado ministro. Y entonces, y la mujer le dice, perdone, ¿usted quién es? Y dice Zapatero, coño, no le conocen ni en su casa a la hora de comer. Bueno, pues Robert Moreno llega a su casa por la noche y dice, cariño, que me han nombrado seleccionador nacional de fútbol. Claro, y en ese momento está como un niño cuando se levanta el día de los Reyes Magos que no sabe qué regalo abrir, ¿vale? Y luego, ¿qué pasa? Que Robert Moreno va creciendo, va ganando partidos, se va sintiendo más fuerte, se cree el mensaje de que efectivamente sus resultados y la meritocracia va a ser la que decida su futuro.
Se creó y lo transmiten.
Clasifica efectivamente a España sin haber perdido un partido. Bien es cierto que en un grupo muy fácil y dice, coño, me he ganado ser el seleccionador durante la Eurocopa. Vamos, me parece que es humano.
Pero si yo creo que también a debate está la transparencia de la que habla Rubiales. ¿Se ha sido transparente con
Robert Moreno?
Con Robert Moreno.
Obviamente no.
Es decir, estamos hablando y se estaba comentando el tema de si se es fiel o no se es fiel. Es decir, dice Robert Moreno que no quiere seguir siendo seleccionador. Pero evidentemente, le estaban echando a patadas ya desde el viernes.
¿Cuál es la desconexión entre Luis Enrique?
¿Por qué?
Es que, vamos a ver,
¿cuál es la desconexión entre Luis Enrique y Robert Moreno? Esta es la clave.
Claro,
si Robert Moreno sabía que su situación era de interino y que cuando Luis Enrique volviera, como dijo él en una rueda de prensa,
es que lo dice.
Él se iba a echar a un lado como él lo dice y como se insinuó alguna vez.
Echarse a un lado no es irse. Echarse a un lado y seguir trabajando a su lado. Es que lo dice.
De repente no forman ese tándem otra vez.
Vamos a ver.
¿Qué ha pasado entre ellos?
Pero vamos a ver, por favor.
¿Quién se ha enfadado con quién?
Vamos a ver.
Ahí está la clave de la situación.
Por favor, os digo.
No nos importa eso.
Claro, vamos a ver, de acuerdo, Dani. En ese momento, cualquiera hace lo que hizo Robert Moreno. Porque además, Luis Enrique no se marcha por un tema deportivo. Luis Enrique se marcha por una tragedia personal de una dimensión que ninguno de los que estamos aquí va a conocer jamás.
Pero que se iba a resolver para bien
espero
o para mal.
Espero que nadie conozca
pero
jamás.
Que se iba a resolver para bien o para mal y bueno, Luis Enrique ha llegado a un punto y va a continuar su vida profesional.
Pero vamos a ver, él dice lo que se espera del que diga. Me han nombrado seleccionador, pero si Luis Enrique quiere volver, yo doy un paso.
Pero Rubiales dice que él sabía que estaba a expensas de que Luis Enrique...
Para mí hay una torpeza. ¿Cómo lo vas a ver si ayer se despide llorando de los jugadores?
Para mí hay una torpeza que no hay un plan para ver si Luis Enrique da el paso hacia adelante en medio de la clasificación. Hay una torpeza que creo que no existe un plan, una estrategia de decir, oye, ¿y si Luis Enrique nos llama, qué hacemos? Les pilla, yo creo que bloqueados, y hay una conexión, evidentemente, que ha pasado algo entre Robert Moreno y Luis Enrique que le ha molestado Luis Enrique. Luis Enrique se ha sentido traicionado por algo de Robert Moreno. Eso está clarísimo.
Es indiscutible que ha pasado algo entre Robert Moreno y
vamos
Luis Enrique.
Algo personal.
Porque en una cuestión de fuerza mayor, con una cuestión de desgracia como era aquella, un amigo íntimo se echa a un lado cuando Luis Enrique dice que quiere volver.
¿Que es técnico interino? Porque yo esa etiqueta no la he visto.
Sí, pero...
No, y Rubiales ha dicho en rueda de prensa hoy, lo hemos dicho varias veces, yo no recuerdo que lo hayan dicho nunca.
Robert Moreno. No se ha dicho nunca. A Benítez le pusieron técnico interino en el Chelsea, se puso, incluso los rótulos.
Pero vamos a ver, sí, pero...
De hecho, aquí lo negó.
Aunque Luis Rubiales...
Aquí Rubiales
se lo negara... Es evidente.
Dice Robert Moreno.
Pero lo dijimos todos.
Él lo dice.
Una sensación de interinidad.
Es un error de mensaje, desde el día uno.
Pero vamos de verdad, más allá de
yo
que...
Yo creo que está forzado Robert Moreno
Dani,
estos días, ¿eh?
Dani,
muy forzado.
Dani, vamos a ver, más allá de que
de que
efectivamente cada vez que nos referíamos a Robert Moreno habláramos de un técnico interino, de verdad, ¿a vosotros no os sorprendió lo que pasó ayer?
Si tenemos esto montado...
¿Alguien está... No, no, un momento, por
algo
favor.
Ha fallado, ¿no?
Vamos a ver.
Me sorprende el momento.
Vamos a ver. ¿Alguien estaba pensando... Ah, no, no. Ahora ya que ha conseguido la clasificación para la Eurocopa, como siempre hemos tenido claro que era un seleccionador interino, seguro que ahora le quitan del medio y vuelve Luis Enrique.
No, a mí no me sorprendió.
¿A ti no te sorprendió?
¿Tú crees que Luis Enrique, después de la tragedia personal que sufrió, pasado ya más de un mes, dos meses, se va a quedar en su casa sin hacer nada?
No tengo ni la más remota
idea. Lo que le recomendaría cualquier amigo, cualquier profesional, es volver poco a poco a retomarse rutina, a trabajar, a acercarse al balón.
Lo he dicho al principio del programa. Me parece que es una buena noticia deportiva.
En lo deportivo.
Y buena noticia personal. Porque eso significa que después de un drama demoledor...
Empieza a ser él otra vez.
Luis Enrique se ha rehecho. Si a mí me pasa algo similar a eso, yo me meto debajo de la
cama y no salgo en tres años. Y Robert Moreno no entiende eso.
Pero si es que... escucha,
mi amigo ha vuelto a vivir, vuelvo con el de segundo, vamos los dos a hacer a España campeona de Europa. ¿Por qué no es segundo Luis Enrique? Esto es en la madre del cordero.
Algo ha hecho mal Robert Moreno para... que Luis Enrique la haya traicionado.
Yo creo que es un tema personal entre ellos, que no sabemos lo que ha pasado, ni es cuestión de esta mesa saber si ellos se han peleado o no se han peleado. Lo que es un hecho es que algo ha pasado.
Pero ¿por qué no es segundo
duda.
Del...?
¿Qué? No hay ninguna duda.
¿Por qué no nos incumbe? Nos da exactamente igual.
El por qué lo creo, dirá si quiere Robert Moreno cuando...
Gente, que lo cuenten ellos si quieren.
Pero la federación se reúne el 31 de octubre con Luis Enrique en Zaragoza.
En una... Eso no... oficial de la federación, que eso... está también Luis Enrique ahí.
Sí, pero no está Robert Moreno. No será tan oficial de la federación cuando se reúne Rubiales con Luis Enrique.
Claro, lo ha contado hoy Luis Rubiales, que aprovechan para hablar de todo un poco, cómo estás.
Sí, pero en esa conversación el propio Luis Enrique le dice que no se desvele, con lo cual Robert Moreno, teóricamente, no sabe lo que se habla en esa conversación. Con lo cual ahí voy yo en el tema de estar negociando a espaldas de Robert Moreno, que es lo mismo que hizo supuestamente Lopetegui con el Real Madrid en la Eurocopa. Bueno, a eso yo me refiero con lo de negociar a las espaldas. Bueno, y con Robert Moreno no se ha sido claro. Todos estamos de acuerdo en que vuelva Luis Enrique, es una grandísima noticia. Totalmente. Pero las formas en las que se han hecho son desastrosas.
Empañada, por cierto, por la guerra de algunos hoy contra Luis Rubiales en la federación, porque había que oír algunas preguntas.
Yo estoy convencido que...
Y había que oír, Juanma, perdona, una última cosa, las respuestas también de Luis Rubiales, porque en la misma rueda de prensa se contradice cuando dice que es Robert Moreno el que le dice que Luis Enrique quiere volver, y al final de la rueda de prensa le vuelven a hacer la misma pregunta y dice: ah, es que a lo mejor Robert Moreno no sabía que Luis Enrique quería volver. ¿En qué te ha dicho Robert Moreno que quiere volver Luis Enrique o que no lo sabe?
Estamos
en las mismas de antes.
De todas formas, como yo decía al principio del programa, es que es muy sencillo, de verdad. Yo creo que es un error de comunicación. Vuelvo a repetir una vez más. Porque Rubiales no tiene por qué saber de esto. Yo no puedo, Luis, porque yo... estoy a gustísimo en Es Radio, ¿vale? Y no me voy a marchar de aquí. Pero contrata a alguien que te asesore bien. Tienes ahí una panda de inútiles, Rubiales. Porque mira, de verdad, si tú en el fondo quieres decirle a Robert Moreno que es interino, tú dejas que se gane el partido de ayer. Dejas pasar una semana. Le llamas a capítulo y le coges y se lo explicas. Robert, ha pasado esto, tal, no sé qué, no sé cuántos, vuelve Luis, se ha recuperado, tal, no sé qué, por aquí, por allá. Y seguro que lo va a entender, pero... las formas en cómo lo hacéis ayer. De verdad. Otra vez esa imagen de un tipo marchándose con el rabo entre las piernas. Joder, que tiene su corazón también. Yo no sé lo que ha pasado entre Luis Enrique y Robert Moreno, pero no me parece que sea clave en todo este asunto.
Sí, para mí sí.
La lupa hay que ponerla en la actuación de la federación.
Hombre, en comunicación, Juanma, yo creo que pueden fallar dos vertientes comunicativas en esto. Una, yo no sé si con Robert Moreno... se fue del todo claro desde el día que él estampa su firma en el contrato de que en el momento que vuelva Luis Enrique él se tiene que ir a un lado, o se le insinúa, se le dice en letra pequeña, etcétera, etcétera. Parece que no por la reacción de Robert Moreno. Sí. Y segundo, comunicación de cara a los medios de comunicación. Yo creo que si el primer día se presenta a Robert Moreno y se dice: este es el seleccionado nacional,
claro,
hasta que Luis Enrique,
interino,
si Dios quiere, se recupera de su situación personal y
si no
vuelve,
se recupera, no pasará nada. Si no se recupera,
si se hace así,
y logramos
no
la clasificación para la Eurocopa,
polla,
Robert Moreno será
eso
el seleccionador de la
Eurocopa. Pero yo entiendo que Luis Enrique tiene que llevar a España a la Eurocopa si él quiere. Con lo cual, en el fondo de todo esto, me parece justo que Luis Enrique, si él quiere entrenar a España,
si hemos dicho continuamente por activa y por pasiva que el fondo es lógico y lo entendemos todos, y el problema está en las formas. Y decía anteriormente Dani, es que claro, todo se desea
desencadena porque la llamada de Robert Moreno diciendo que él ya no quiere seguir, no quiere ser un estorbo. Aún así, te puedes evitar el trauma de ayer.
Le pilla,
o sea, se pueden hacer mejor las cosas.
Lo que le pilla la Federación de espaldas es que cuenta y da por hecho que se llevan bien y que no ha pasado nada raro. Y que cuando vuelve Luis Enrique le dicen, oye, que no, bueno, que estos dos no pueden convivir juntos.
Estoy de acuerdo.
Y ahí es cuando le explota la cabeza a la Federación Española. Yo creo que ese es el tema, que dice, oye, que ahora ya pueden estar los dos juntos. Y dice, no, que ahora este no quiere con el otro.
Claro.
Y dice, ¿cómo? ¿Por qué? No queda tiempo, no podemos explicarlo. Y ya
está.
Yo creo que eso es lo que...
Estoy de acuerdo con una cosa en la que decías tú, Rodri, anteriormente, de lo de que no hay plan. Quiero decir que yo creo que lo de...
Porque
lo
nadie
de,
esperaba
lo de,
que lo Robert,
de,
Moreno,
de Robert Moreno
no siguiese.
Fue un patadón hacia adelante.
No, si hay plan.
Pensando,
nombran a Robert Moreno porque esperan a Luis Enrique.
Pero,
si no nombran aquí, que
Paul,
se quién.
Paul, pero yo...
O a Belardo, que
sí,
se acababa de ir de la OES. Nadie sabe por qué.
Sí, pero déjame...
Se quedaba,
Paul, déjame que termine. Yo creo que no tienen en mente que la recuperación de Luis Enrique pueda ser tan a corto plazo. Entonces dice, tiramos el balón hacia adelante, vemos a ver la clasificación y después ya se verá.
Eso nadie lo sabe.
La recuperación no se sabe cuánto va a ser.
No,
pero estoy de acuerdo con Paul. Si no hubieran querido que volviera Luis Enrique, hubieran nombrado aquí que se tiene.
¿Os acordáis de Jordi Roura?
Diputado blanco.
¿Os acordáis de Jordi Roura? Jordi Roura tomó las riendas del Barcelona cuando Tito Vilanova, desgraciadamente, tuvo que... Bueno, enfermó muy gravemente. Luego, es verdad que volvió al banquillo, pero... Y nadie sale en una rueda de prensa diciendo, este va a ser un técnico interino. Se sabía que Jordi Roura iba a durar en el Barcelona hasta que volviera Tito Vilanova.
Era obvio.
Además, yo insisto, Robert Moreno lo dice.
Sí. Oye, toda la suerte del mundo para Luis Enrique. También le deseamos desde aquí.
Que, por cierto, es una gran noticia deportiva.
Del mundo, lo hemos dicho. Y personal también a Robert Moreno.
Sí.
Que le vaya muy bien, que crezca como entrenador. Seguro que lo hará muy bien. Toda la suerte del mundo a la gente de comunicación de la Federación. Pueden volver otra vez a la facultad. No sé ahora cómo está, cuántos años son, me parece que han reducido...
Cuatro.
Son cuatro ahora.
Es el grado de periodismo.
Bueno, pues
dice cinco.
Aprovecháis el tiempo libre que tenéis para volver otra vez desde primero de carrera y esperamos cuatro años a que aprendáis todo esto. A ti que te gusta mucho, bueno, a mí también me gusta el tenis. Bueno, por cierto, Rafa Nadal ha ganado a Khachanov.
Acaba de ganar a Khachanov, efectivamente. Empate a uno España-Rusia y en 15-20 minutos empieza el partido de dobles decisivo que van a jugar Marcel Granollers y Feliciano López.
¿Por qué no? Lo que está bien no se toca. ¿Por qué no dejáis la Copa Davis como estaba?
A los tenistas no les gustaba como estaba. Quiero decir, ha llegado un momento que...
Sí,
tema de calendario.
El calendario alargaba mucho.
Perfecto, el calendario es
los tenistas están de acuerdo.
Pero esto de jugar a la una de la mañana, yo tampoco lo veo.
Mañana, hoy ahora juega un punto. Yo no sé con quién está jugando España, es que no me importa.
Escucha, el formato lo ha ideado Piqué, que duerme cuatro horas al día. O sea, el horario es el que tiene que ser.
Es verdad que hacer una...
está despierto viéndolo.
Una fase de grupos, más unos cuartos de final, unas semifinales y una final, en cinco días, pues es como muy complicado.
Pero es rollo Final Four, o sea, tiene un punto atractivo.
Está muy bien para venir... aficiones, tal, todo eso está muy bien, pero en cinco días pasa esto. Es bueno, acabar a las 3 de la mañana hoy.
Relativo, al final acabas hasta aquí de tenis.
Artifin.
Artifin, bueno, sí, te iba a dar las clasificadas para la Eurocopa, que ya se saben, 20 selecciones,
pero un segundo.
Pero un momentín, un porque segundo. Te doy Artifin.
Dame Artifin.
Para la mano.
Antes del desayuno.
Pero vamos a hacerlo todos a la vez. Tenéis la manita ahí, espera un segundo, ¿eh? Tenéis que decir, dame Artifin, ¿vale?
¿Lo decimos también?
Sí,
lo dices
no,
tú solo.
Lo de Artifin lo digo yo.
Ah, vale.
La manita a vosotros, ¿eh? ¿Vale? Una, dos y tres. ¡Dame Artifin! Ahora.
Dos pastillas antes del desayuno.
Lo mal que le está pasando a Dani Blanco, oye.
Tiene Artifin. Condroitin sulfato, glucosamina, vitamina C, cartílago de tiburón y cúrcuma, que es la que va a necesitar Marisa.
¿Cómo me lo paso haciendo radio, de verdad?
¿Quién? Que Marisa va a necesitar cúrcuma.
Dani, o igual tú, ¿eh? Igual tú también, ¿eh?
¿Quién es Marisa?
¿Dónde encontrarlo? En herbolarios, en farmacias y en www para farmaciamondonatural.es.
Mundo Natural.
Y en las parafarmacias del Corte Inglés.
Oye, esta Navidad, ¿qué es lo que tenéis que hacer? Pues esta Navidad lo que tenéis que hacer es lo que hacéis todas las Navidades, que es no quedaros sin la cesta de Navidad de Libertad Digital y de Radio, porque por solo 240 euros, IVA y gastos de envío incluidos, puedes tenerla en tu casa. Y la oferta además mejora si eres socio del Club Libertad Digital, porque por 230 podrás disfrutar, atención, José Puertas, échate un poquito para allá, que no veo a David, de un jamón ibérico de guijuelo de entre 7 y 7 kilos y medio de tu jamón directo, una botella de cava riojano Becker Brut Chardonnay de Bodegas Escudero. Una, es una solo, David. Bueno, gente, luego, ¿dónde están mis dos botellas? No, es una botella. Una botella, una, de vino tinto Aljibes. Una lata de anchoas en aceite de oliva. Una lata de mejillones en escabeche. Una lata de sardinillas, hombre, en aceite de oliva de conserva Santa María. medio litro de aceite de oliva virgen extra de olivizate.com. Una tableta de turrón artesanal de Gijona. Seguimos sin tener efecto para esto.
Todas las noches aquí.
¿Que te ruge la tableta o qué?
El hombre cuña.
Es Polar Menteros.
Ah, que es al partir la tableta.
Claro, claro, de almendra.
Es que es turrón duro, si fuera hablando no serviría. Pero para sonido, hablando tiene que pensar otra.
Pero tú las tabletas que compras hacen cuando las...
Sí, en Colmenar son así.
Lo mejor que tengo la base de datos ahora mismo interna que llevo de sonidos, de jingles. Ah, una serie de jingles pues internos.
Pues te aprovechamos. Y este es uno. Una torta imperial de Alicante artesanal de Primitivo Rovira e Hijos.
Ese encaja también.
Ahí lo llevas.
Pero la torta se supone que es más grande que la tableta, ¿no? Tendría que hacer más ruido, ¿no?
Pero es más fina y claro. no suena tan...
Ah, vale.
A ver lo siguiente.
Dos tabletas de chocolate ecológico. Especialidades premium de Vivani. ¿Cómo?
Pues el chocolate no cruje, ¿no?
A ver.
Sí, pero si está...
Si es con almendra, sí.
Si lleva un mes en la despensa, sí.
Y además, por la compra de la cesta más española del mercado, recibirás de regalo una suscripción por un año a Flixolé. ¿Pol Tenorio?
Son muy similares.
Empiezan a aparecer.
O sea, el sonido de...
Click, una suscripción.
Tiene solo un registro, Paul, yo creo.
Pero el sonido de Flixolé es como el sonido de la torta imperial de Alicante artesanal de Primitivo Romira Hijos. ¿Click? ¿Qué es? A ver, espera. Ah, que es como el ruido del ratón, Flixolé.
La suscripción.
Ah, la suscripción, vale. Vale, perfecto, ¿no?
Doble clic.
Tú sabrás. Bueno, podéis reservarla en el 900-841028. 900-841028. Solo recuerda 240 euros, 230 si sois socios del Club Libertad Digital. Por supuesto, oferta válida está hasta agotar existencias, que yo creo que ya, después de esta mención, chico, si no os las lleváis todas, yo no sé a qué estáis esperando. Sinceramente os lo digo.
Me ha recordado Paul Tenorio al Arbel Jones de Loca Academia de Policía.
El hombre orquesta.
¿Os acordáis de él?
El hombre orquesta.
Exactamente igual. Oye, probablemente si no hubiera sido por el absoluto desastre, que ha supuesto la forma de gestionar la decisión de que regresara Luis Enrique a la selección nacional, habría ocupado portadas hoy la decisión del Tottenham de prescindir de Pochettino.
Sí, y las va a ocupar mañana. Un comunicado hacia las 8 de la tarde, yo creo que ha sido 8-9 el Tottenham. Justo además, es curioso, en mitad del parón, ya casi acabándose.
Eso es muy llamativo.
Es muy llamativo y bueno, pues es el fin de un ciclo. El ciclo, no en títulos exitoso del Tottenham, pero el Tottenham tampoco ha sido un equipo que haya ganado títulos en su historia, pero sí el fin de una etapa y yo creo que injusta. Pero me da la sensación de que también Pochettino ha visto que eso no daba más de sí. Que el proyecto del Tottenham tocó techo con la final de la Liga de Campeones, que es la primera vez en la historia que el Tottenham jugaba una final de Liga de Campeones, aunque ganó sus competiciones de UEFA y algún título de Liga. Pero bueno, en líneas generales yo creo que se pone en marcha seguramente el entrenador libre con Mourinho más jugoso del momento. No sé si el Bayern pensará en ello, o el Madrid, o veremos.
Como Mourinho está pasando como en España lo del suena a Michel, ¿no?
Oye, me dice...
Cualquier banquillo que se queda libre es un suena a Mourinho.
Me manda Sergio Valentín, me dice, comentad lo de Bale, estoy viendo una foto. Ojo, puede ser un fake de estos, ¿eh? Puede
es
ser
un vídeo, ¿eh? Yo tengo el vídeo.
Ah, tienes el vídeo. Sí. Pues entonces no hay prueba.
No.
Bueno, clasificada pues, Gales, por favor.
A ver dónde aparecéis ahora. Porque, a ver, ¿dónde aparece? A ver qué... justificación encontráis al hecho de que Gareth Bale aparezca con una bandera en la que pone Gales, Golf, Madrid.
No es muy inteligente, ¿eh?
A ver, los madridistas que todavía defendéis la actitud de Gareth Bale, ¿cómo, qué vueltas le dais, cómo retorcéis el argumento para defender esto? Gales, Golf, Madrid.
Bueno, o no es muy inteligente, o si lo es y está retando al Real Madrid, cosa que no creo.
Me dice Sergio lo que me comentabas tú ahora, que no es un fake, que hay un vídeo.
Está recogiéndolo también la ESPN y varios medios importantes.
¿Puede ser que fuera la única bandera de Gales que había en el Cardiff City Stadium?
Sí, sí.
No, no, sí, por buscar argumentos.
Entonces necesitaban una y era eso.
Sí, sí, puede ser que yo tuviera, midiera un 85, fuera rubio y con los ojos azules. Pero el caso es que no lo es.
Con la situación que hay ahora mismo.
Dani Blanco, tenemos ya...
Tenemos 20 selecciones, porque las otras 4 van a salir de una repesca. Vamos con las que están ya clasificadas, que son Bélgica, Rusia, Italia, Finlandia, Polonia, Ucrania, España, Turquía, Francia, Inglaterra, Chequia, Suecia, Portugal, Alemania, Holanda y en este fin de semana y entre ayer y hoy, Croacia, Austria, Dinamarca, Suiza y la Gales de Gareth Bale, que ha sido la última, ganando 2-0 a Hungría. Luego es muy complicado, Juanma, sí. Si quieres, antes del sorteo, una semana antes del sorteo, decimos las repescas, porque es que es verdaderamente...
Podemos empezar a explicarlo ahora y acabar una semana antes del sorteo.
Básicamente es el sorteo más dirigido de la historia.
Y bueno, luego ya, evidentemente, ha habido ya bombos para el sorteo, que como dice Rodrigo, es el más dirigido porque hay sedes.
12
sedes. España va a jugar ya en Bilbao todos los partidos de la primera fase, porque ha sido cabeza de serie, Italia jugará en Roma, bueno, etcétera.
¿Cuánto hace que no va España a Bilbao? Ahora ya 30 empieza, y pico
empieza,
años.
Empiezan a hablar ahora ya de que no Mourinho es el principal candidato para sustituir a Pochettino.
Sí, seguro.
No, me dice, que insistamos, Sergio, me dice, perdón por insistir, pero es que lo dice en ese orden, ya lo hemos comentado. Gales, Golf, Madrid. En ese orden también es posible que...
Es la misma pancarta que salió otro día contra Azerbaiyán, famosa.
Sí, que Gareth Bale no entienda lo que pone en la
pone
pancarta.
Debajo... En ese orden.
Claro.
Pone debajo en ese orden.
En ese orden. ¿Vale? Ah, sí, eso es lo que me estaba diciendo Sergio, que pone en ese orden.
En ese orden.
Claro, y lo pone en inglés, con lo cual... Gales, Golf, Madrid, no lo entienda, ¿no? En ese orden, claro, es lo que me estaba... No estaba entendiendo el mensaje de Sergio. En ese orden...
Ha habido un hashtag durante todo el partido que era Wales Golf Madrid.
Ya, bueno,
durante todo el partido para alimentar un poco...
Richardís, el viernes ahí tienes trabajo. A ver cómo le das la vuelta y cómo... conseguís justificar
de todas
esto.
Maneras, yo el otro día defendí...
Oye, que lo haréis, ¿eh?
Yo
que lo justificaréis.
Defendí cuando dijo que él sentía más emoción por jugar con Gales. Me parece defendible, porque digo siempre lo mismo. Cuando vienen los jugadores de la NBA a jugar con España y dicen, me encanta jugar con mi selección y me lo paso mejor, lo defendemos. Entonces eso lo defendí, pero esto es indefendible.
Es indefendible. Por cierto, ¿vas a comentar luego en el resto de noticias el baloncesto, la Euroliga? ¿Sí?
Sí, pero bueno, el Real Madrid ha ganado y Valencia Vázquez también. El Real Madrid le ha pegado una paliza al Hinky, 104-76 y Valencia 94-90, remontando al Zenit de San Petersburgo de Joan Plaza.
Muy bien. Y ahora, pues cuando son las 12, claro, como decía Paul, como Piqué duerme poco, pues todos a dormir poco, claro. Pues el punto decisivo, el partido de dobles entre Rusia y España, que empatan a uno.
Sí, eso juega Feliciano López y Marcel Granollers.
Que si o Rusia o España hubieran ganado los dos partidos con 2-0, que ya estaba la eliminatoria jugada,
habría que jugarlo igual.
Jugar el doble. Porque luego hay unos empates que se pueden resolver.
Aquí
por...
algo falla, ¿eh?
De verdad. Pues si no les gustaba a los jugadores el método tradicional, sí, esto de verdad no hay cristiano que lo entienda.
Y luego para el aficionado, es decir, tú compras hoy una entrada y a las 12 de la noche un partido, mañana tienes que ir a trabajar.
Mágica.
O sea, no,
está todo como embotellado, ¿no?
No me gusta.
Está un poquito embotellado el calendario.
No me gusta, Gerard. Ni esto, ni que tuitees desde dentro de la concentración de la selección española contra los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado.
Quería decir que con respecto a lo de Bale, que no recuerdo un futbolista que haya retado tanto a una entidad como el Real Madrid. O sea, no creo que haya habido un futbolista...
No, claro. Claro, es que me dice Sergio, claro. Gales, como, no, Gales, como Bale, Golf, puta,
en
Madrid...
Este orden.
Sí, por este orden.
Es que yo creo que el principal...
Escucha, sí, y está Bale sosteniendo el pañuelito con una cara de tristeza, de verdad, a ver si podéis verlo.
Pero yo creo que esta es una línea, o sea, yo creo que Bale no vuelve a jugar con
el Pero el principal perjudicado va a ser él, no es el Madrid,
totalmente,
no es la afición.
Totalmente.
El día que falle 3 pases en el Bernabéu, la gente va a estar más predispuesta a castigarle y a pitarle y a buscarle las vueltas.
A ver si pasa, si falla 3 pases más en el Bernabéu. Esto me parece muy gordo, ¿eh?
Yo estoy con José.
Esto me parece muy gordo.
Creo que no ha habido nadie en el Real Madrid que retara tanto a un jugador al club como es haciendo Bale.
Es indefendible. Es indefendible.
Él ni siente que sea así.
Claro. Bueno, muchas gracias a todos. Rodri, gracias.
Gracias.
Israel, ¿qué tal te lo has pasado?
Pues ha sido una vuelta intensa, ¿eh?
Calorcico.
Calorcico,
Sí. Fíjate, hoy hemos debatido en redes sociales y es fenomenal.
Calorcico. Bueno,
buen rollo siempre.
Gracias. Gracias, Dani. Gracias, Paul.
Gracias a ti.
De nada. José Puerta regresa un... No, tú pega también si quieres, hijo. José Puerta regresa un poco más tarde con el resto de noticias del día. Vamos a hacer una pausa. Seguimos buscando al mejor deportista de la historia. Este le queremos mucho y además está en activo. Y yo creo que si no es el más grande deportista de la historia de España, porque eso lo tiene complicado, porque acaba de jugar y ganar su punto ahora mismo en la Copa Davis, se le va a aproximar. Un ratito nada más y estamos con ello.
El primer palo con Juanma Rodríguez.
Para Banco Santander el fútbol lo puede todo. Por eso patrocina las mejores competiciones del mundo. La UEFA Champions League, la Liga Santander y la Conmebol Libertadores. Además, cada semana Santander te trae el mejor jugador de la semana de la UEFA Champions League. Únete a nuestra conversación en Twitter usando el hashtag #JugadorSantander y participa indicando el nombre del jugador. Santander, patrocinador del mejor fútbol del mundo.
Estás escuchando El Primer Palo con Juanma Rodríguez.
You're the one who's nitty-breaking my heart.
Guillermo Domínguez, buenas noches.
Hola, Juanma, muy buenas noches.
Vamos a seguir buscando, si te parece, al mejor deportista de la historia.
Pues vamos a ello, ¿no?
Y este, además,
¿le parece?
En fin, a mí me parece que todavía tiene mucho recorrido por delante.
Bueno, está consiguiendo cositas importantes.
Por eso, y además están muy recientes sus éxitos, ¿verdad?
Sí.
Y
sí,
como
sí.
Todos, tiene un padrino que es este.
Hola, soy Alex López Rey, responsable de deporte de la revista Motorbike Magazine, y vengo a defender la candidatura de Marc Márquez como mejor deportista de la historia. Color in your
cheeks. Do you ever get that feel that you can't shift the tide? El rey de la velocidad, 8 veces campeón del mundo de motociclismo, 6 de ellas en la categoría reina de MotoGP. Hablamos, por supuesto, de Marc Márquez, el piloto de Cervera, que este año se ha superado a sí mismo para terminar el campeonato con 420 puntos. Una cifra récord que es una auténtica barbaridad después de haber ganado 12 carreras de 19 posibles, además de haber subido al podio en otras 6.
Un Marc Márquez que el próximo año tendrá como compañero en Repsol Honda a su hermano Alex, que da el salto a MotoGP tras haberse proclamado campeón del mundo de Moto2. Alex sustituye así en el equipo japonés a un Jorge Lorenzo, que dice adiós al Mundial después de 18 temporadas, y los Márquez se convierten en los primeros hermanos que comparten equipo en la máxima categoría.
Estas que vamos a escuchar son las reflexiones que hacía Marc Márquez en Madrid el pasado 7 de octubre, apenas horas después de proclamarse campeón del mundo en Tailandia, cuando faltaban todavía 4 carreras para el final del campeonato. Todo un ejercicio de humildad por parte de Marc Márquez, un piloto sencillamente intratable.
Y superiores no te puedes sentir nunca. En un deporte a la que te sientes superior, te pueden ganar en cualquier momento, y lo bueno es siempre intentar sentirte como el rival. Que el rival no es más que tú, pero tú no eres más que el rival. Así, de esta manera, estás siempre preparado.
De la figura de Marc Márquez nos habla así nuestro experto de cabecera de hoy, el responsable de deporte de la revista Motorbike Magazine, Alex López Rey.
Ya desde hace una década empezamos a ver que tenía algo diferente, que parecía un piloto llamado a marcar una época, y desde luego que lo está haciendo, incluso superando las expectativas. Tiene edad para superar incluso todos los números, todos los récords habidos y por haber, y al final está batiendo récords de puntos, está batiendo récords de victorias, está haciendo absolutamente todo, está reescribiendo la historia del motociclismo. Bueno, hablamos de un piloto llamado quizás a ser, si todo sigue con esa proyección, el mejor de todos los tiempos, y que con 26 años pues ya es una leyenda.
Como siempre, vamos a empezar conociendo los inicios de nuestro protagonista de esta noche, que en este caso ya sabéis que es el 8 veces campeón del mundo de motociclismo, el español Marc Márquez. Un piloto que, además de esos 8 títulos mundiales, cuenta en su palmarés con 82 victorias, 56 de ellas en MotoGP.
Marc Márquez Alentán nació el 17 de febrero de 1993 en la localidad ilerdense de Cervera, y es hijo de Julia Márquez, un exconductor de grúas de la construcción, aficionado al motocross y al enduro, y de Rusera Lentá. Como ya hemos dicho, tiene un hermano 3 años más pequeño, Alex, que es el próximo año va a ser su compañero en el equipo Repsol Honda, tras dar el salto desde Moto2. El caso es que el pequeño Marc llevaba las motos en las venas desde pequeño. Con solo 3 años se inició en el enduro, y en el año 2001, con 8, se proclamaba campeón de Cataluña de esa modalidad. Vamos a escuchar lo que decía un jovencísimo Marc Márquez, que entonces tenía solo 8 años, en una entrevista a Televisión Española.
Dica, que esta moto,
que es más pequeña, ¿cuántos años tenías cuando la pediste?
3.
3.
¿Y se la pediste a los Reyes, me han dicho?
Sí, en la carta a los Reyes. Como venían los Reyes, entonces la pedí.
Ya vos la vais de mana.
¿Y te hizo ilusión recibirla y ver que te habían hecho caso?
Sí.
Sí.
¿Y qué pensaste?
Que los Reyes eran de verdad.
Que los Reyes eran de verdad.
Lo que seguro de verdad son todos estos trofeos. ¿Cuántos tienes ya?
73 contando solo los grandes.
O sea que con los pequeños ya has perdido la cuenta.
Sí.
La carrera de Marc Márquez no podría entenderse sin la figura de Emilio Alzamora. El que fuera campeón del mundo de 125 centímetros cúbicos en 1999 descubrió a Marc cuando este solo tenía 12 años en la escuela Monlau, y a día de hoy sigue trabajando codo a codo con él tres lustros después. No en vano es su manager y su mentor en el equipo Repsol Honda.
Tras su experiencia en el enduro, Márquez no tarda en pasarse al asfalto y en 2004, con solo 11 años, debuta en el equipo Rack Impala en el Campeonato de Cataluña con una Honda de 125. Ese año acaba subcampeón por detrás de otro piloto de la actual parrilla de MotoGP, como es Pol Espargaró. Marc ya corría con el mítico dorsal 93, en referencia al año de su nacimiento. En 2005 y 2006, el piloto de Cervera conquista el título de campeón de Cataluña y al año siguiente, en 2007, da el salto al Campeonato de España de Velocidad, también en 125, donde coincide con otras promesas del motociclismo mundial, como son Scott Redding o Stefan Bradl.
Fue el aperitivo de su debut en el Mundial de Motociclismo en 2008 con el equipo KTM Repsol. El 20 de febrero se fractura el cúbito y el radio al sufrir una caída en Jerez. No pudo participar en las dos primeras pruebas del campeonato, celebradas en Qatar y Jerez, y su debut llegó en el tercer Gran Premio, en Estoril, cosechando un 18º puesto.
Y su primer podio llega en la 8ª carrera, en el Gran Premio de Gran Bretaña en Donington Park, el 22 de junio de 2008, al finalizar en tercera posición. Nuestro protagonista de hoy tenía solo 15 años y 126 días, y aquella primera experiencia mundialista la recuerda así nuestro experto de cabecera de hoy, Alex López Rey.
Solo con 15 años, ahora la edad mínima es de 16, antes era de 15 en ese momento, le permitió llegar al Mundial, y cuando llegó al Mundial pues era un piloto que medía 1,40, que ni siquiera corrió sus dos primeras carreras en el Mundial porque tuvo una grave lesión en pretemporada, se caía muchísimo en las primeras temporadas, pues no, iba lastrado con 20 kilos, bueno, tenía una KTM que en ese momento no era la mejor moto de la categoría, ni mucho menos. Emprendió a base de muchas caídas, pero desde ya en su primer año hizo un podio, el piloto español más joven de la historia en conseguir un podio. Ahí ya vimos que ese 93 iba a darnos muchas alegrías.
Marc Márquez termina 13º en aquella temporada del 2008, mientras que al año siguiente finaliza el campeonato en 8ª posición.
2010 fue el año del primer título mundial de Marc Márquez al proclamarse campeón en la última carrera en Cheste, después de un bonito mano a mano con Nico Terol. Una de las imágenes míticas de aquella temporada fue la que protagonizó Marc en la penúltima prueba en Estoril. Se cayó en la vuelta de formación y remontó desde la última posición en parrilla para acabar consiguiendo la victoria, en uno de los momentos más memorables de su carrera.
Marc Márquez da el salto a Moto2 en 2011, en un año marcado por las constantes caídas y las lesiones. Ahora sí, el de Cervera termina subcampeón del mundo a 23 puntos de Stefan Bradl. Al año siguiente continúa en la categoría intermedia de Moto2 y ahí ya sí conquista el título. Fue el 28 de octubre, en la penúltima carrera de la temporada en Phillip Island. Una carrera que Marc tuvo que empezar desde muy atrás, después de chocar en la clasificación con un rival. Pero el de Cervera firma una gran remontada para llegar en tercera posición y proclamarse matemáticamente campeón del mundo de Moto2.
3 años en Moto3, 2 años en Moto2 y en 2013 llega su primera temporada en la categoría reina de MotoGP. Un debut de ensueño, porque en el caso de Márquez fue llegar y besar el salto.
El 10 de noviembre de 2013, Marc Márquez se convierte en el campeón del mundo de MotoGP más joven de la historia, con 20 años y 266 días, quitándole así el récord que tenía Freddy Spencer desde 1983 al conquistar el título con 21 años y 258 días. Los momentos clave de aquella temporada fueron el podio en su debut en Qatar, el primer triunfo en el circuito de las Américas en la segunda carrera del curso y las 4 victorias consecutivas logradas en verano. Hablaba así Marc Márquez después de conquistar el primero de sus 6 títulos en MotoGP hace ya 6 años.
Este año, aparte de ser campeones, que es importante, hemos batido bastantes récords de precocidad, de juventud y la verdad es que es un honor, ¿no? Lo tenía Freddy Spencer y bueno, se lo hemos quitado. Lo siento por él porque me llevo muy bien con él, pero sí que bueno, lo importante es el título, pero sí que si lo consigues joven aún mejor.
Lo del año 2014 ya fue una auténtica locura. Márquez gana las 10 primeras carreras de la temporada para acabar con un total de 13 triunfos y por supuesto campeón del mundo en su segundo año en MotoGP. A ello se le unía la alegría por el título de Moto3 conquistado por su hermano Alex tras una encarnizada lucha con el australiano Jack Miller.
Y 2015 ha sido el único año en el que a Marc Márquez se le ha escapado el título, que fue a parar a manos de Jorge Lorenzo tras una tremenda lucha con su compañero en Yamaha, Valentino Rossi. Una temporada marcada, por supuesto, por los constantes piques e incidentes entre il Dottore y nuestro protagonista de hoy, Marc Márquez. Una guerra que tuvo su punto fuerte con la patada que el italiano propinaba al irlandés en Sepang, en Malasia. De esa rivalidad entre Márquez y Rossi habla así Álex López Rey.
La rivalidad en ese sentido, sobre todo, ha sido con Valentino Rossi. Quizá en pista ha habido otros rivales, tener peleas en pista, de luchar carreras hasta el final, que han sido pues más duros o más correosos, como por ejemplo Dovizioso. Pero sí, con Valentino ya se abrió una herida que parecía en algunos momentos que se cerraba, pero de vez en cuando saltan pullas entre ambos. Hasta 2014 fueron prácticamente amigos y a partir de 2015 la rivalidad en ese sentido quizá más fuerte de la historia de las motos, porque estás juntando a dos genios, a dos de los mejores pilotos de todos los tiempos y dos de los pilotos más carismáticos, que más pasiones han levantado.
Pero la cosa no queda ahí. Incluso dos periodistas italianos se cuelan en la casa de Marc Márquez en Cervera y agreden a dos de sus familiares, como denunciaba el manager del piloto catalán, Emilio Alzamora.
Creo que esto pasa a los límites del deporte. Y como es lógico, pues hemos tomado con los abogados pues las acciones legales oportunas, ¿no? Yo lo que quiero que sepáis pues que Marc está bien, lo que está intentando pues es prepararse como siempre hace, preparándose pues físicamente, intentando hacer una vida normal que no la puede hacer, y lo que pedimos es sobre todo pues respeto tanto para Marc como para su familia.
Después de quedar tercero aquel 2015, Marc Márquez retoma la senda del triunfo al año siguiente y desde entonces no ha dejado de ganar el Campeonato del Mundo, con 4 títulos consecutivos en MotoGP para un total de 6.
Marc aprendió de los errores del pasado y en 2016 consiguió el título que ha sido más sufrido para él. Por el contrario, en este 2019 ha conquistado el campeonato de la forma más placentera, proclamándose campeón en Tailandia, cuando faltaban todavía 4 carreras para el final, ganando 12 grandes premios a uno de los 13 que firmó en aquel 2014 y cerrando la temporada con un total de 420 puntos. Estas eran las impresiones de Marc Márquez en la gala de la Federación Internacional de Motociclismo celebrada el pasado domingo por la noche en Valencia.
Todo mi equipo está aquí, con el equipo Repsol Honda trabajando de forma perfecta. Hemos conseguido cosas increíbles, hemos terminado todas las carreras primero, segundo. Solo fallamos en Austin, que ha sido la carrera que menos hemos podido controlar. En cualquier caso, aparte de eso, estoy feliz. Ha sido una temporada realmente buena. Sin mi equipo y sin mis patrocinadores hubiera sido imposible.
Hablar de Marc Márquez es hablar, por supuesto, de victorias increíbles, pero también de salvadas antológicas.
Tiene muchas y muy buenas, como por ejemplo esta que protagonizaba hace 2 años en Cheste, a 64 grados y 153 por hora, para acabar conquistando el Mundial.
Quería coger el hueco. ¡Oh!
¡Lo que ha salvado!
¡Increíble! ¡Estaba en el suelo! ¡Estaba en el suelo! ¡Puede ser una salvada de título de campeón del mundo!
Y como venimos diciendo, el próximo año 2020 tendrá Marc como compañero en el equipo Repsol Honda a su hermano Álex, que da el salto a MotoGP después de proclamarse campeón del mundo de Moto2. De esta forma, como ya ocurriera en 2014, los hermanos Márquez volviendo a reinar en el motociclismo mundial. Nuestro experto de cabecera de hoy, Álex López Rey, tiene claro quiénes van a ser los rivales de Marc Márquez la temporada de 2020 en MotoGP.
De cara a 2020, yo creo que Marc seguirá partiendo como, después de lo que hemos visto esta temporada, como el claro hombre a batir. Quartararo y Viñales yo creo que serán los... pueden ser los principales rivales. Faltará ver si Yamaha está al nivel de ese binomio Honda-Márquez. Dovizioso también está ahí, que es el triple subcampeón del mundo las 3 últimas temporadas. Incluso también Alex Rins. Hay muchísimo talento en MotoGP y muchos pilotos que le pueden plantar cara. No sabemos si para tanto como de estar de tú a tú y ganarle un mundial, porque lo que ha demostrado Márquez es que es más regular que ninguno de ellos.
Un piloto regular, agresivo y carismático, casi a la altura del mismísimo Valentino Rossi. Un deportista que siempre atiende a los medios y a sus fans con una sonrisa de oreja a oreja. Marc Márquez, el segundo piloto español más laureado de la historia, tan solo por detrás del mítico Ángel Nieto con sus 12+1 títulos. Dentro de 2 semanas seguiremos buscando a un nuevo candidato a mejor deportista de la historia. Gracias, Guillermo.
Un placer, Juanma.
El primer palo con Juanma Rodríguez. Estás escuchando El primer palo con Juanma Rodríguez.
Bueno, venga, pues vamos recogiendo los bártulos, pero no nos vamos sin antes recordaros el resto de noticias del día, que son estas.
Bueno, en este parón de selecciones, pues como siempre, hay que hablar del virus FIFA y de las enfermerías. Por ejemplo, la del Atlético de Madrid, y eso que Stefan Savic no ha jugado con la selección de Montenegro. Stefan Savic le viene el virus desde el anterior parón de selecciones, no ha vuelto a jugar, así que este virus es importante. Bueno, estaba entrenando con normalidad los últimos días y a priori podía volver ya pronto, pero hoy se ha retirado del entrenamiento del Atlético de Madrid por unas molestias en el pubis que precisarán una nueva evaluación, y vamos a ver si llega al partido del fin de semana o se tiene que perder algún día más. En el Celta, también malas noticias, esto no es virus FIFA tampoco, pero Rubén Blanco, el portero, se ha lesionado hoy, lesión del ligamento lateral interno de la rodilla, todavía por determinar el tiempo de baja que va a tener que estar. Eso sí, en el equipo olímpico esperan que Santi Mina y que Kevin estén disponibles para el partido ante el Villarreal. Quien va a estar seguro disponible para Osasuna es Iagobo Arrasate. Ayer te comentaba, Juanma, su renovación por 2 temporadas hasta 2022 con el equipo pamplónica, y hoy ha hablado el técnico en rueda de prensa.
Decía que estoy muy agradecido, no solo por las palabras de los dos, sino por los hechos. Dar las gracias al presi, Luis, a la junta también, a la dirección deportiva que vinieron hasta Berriatúa a buscarme. Y nada, ¿no? Muy agradecido al staff también, porque valoro mucho el día a día, a todos los trabajadores, en especial a Bicho Rea Sergi, que son muy importantes para mí. Y bueno, yo creo que me tengo que acordar de los jugadores, ¿no? Si hoy estoy aquí es porque los jugadores han hecho muy bien su trabajo y estoy muy agradecido a ellos, ¿no? Y para cerrar el círculo, digamos, la afición, ¿no? Que nos hemos sentido siempre arropados y con ellos es mucho más fácil conseguir los objetivos, ¿no?
Y hablando de renovaciones, el Valencia está tratando ya de negociar la renovación de Carlos Soler, de la gran perla de su cantera. Acaba contrato en el 2021, pero el Valencia no quiere esperar y está negociando ya con su canterano para ampliar la vinculación del centrocampista alguna temporada más. En el Español hay algo de renovación de energías después de los últimos resultados, y hoy el argentino, el Mono Vargas, ha dicho que está seguro que el equipo va a salir adelante.
Veo lo mismo que veo hace rato, que es la ilusión, el orgullo, la lucha, que eso he notado mucho en este equipo, en este club, ese espíritu de lucha, ese espíritu de querer contra todo, y como estamos en esta situación que lo vamos a revertir, estoy seguro.
También está sufriendo el Leganés, pero bueno, hoy ha tenido actividad solidaria, han estado en el Hospital Severo Ochoa donando sangre, y allí hablaba la presidenta del equipo pepinero, Victoria Pavón.
Bueno, pues ya son muchos años los que lleva el Club Deportivo de Leganés viniendo a donar sangre. Y bueno, para nosotros es un honor colaborar con el Hospital Severo Ochoa, el hospital de nuestra ciudad, sobre todo pues para ese mensaje de lo importante que es donar, pues que llegue a toda la ciudad.
Y en cuanto a banquillos que se mueven, Juanma, la noticia del día evidentemente es la de Luis Enrique, pero la segunda noticia del día es la de Mauricio Pochettino.
Sin duda.
Ha sido destituido después de, en pleno parón de selecciones. ¿Por qué no lo destituyes hace una semana si te lo ibas a cargar, no? Se lo han cargado 10 días después del último partido del Tottenham. Bueno, el Tottenham está 14º, a 12, con 12 puntos, a 11 de la Champions y a 20 del primero. Es decir, la Champions le saca un punto por jornada, que sería el Manchester City ahora mismo, y el Liverpool le saca casi 2 puntos por jornada. Situación bastante delicada, desde luego, para los Spurs, y Mauricio Pochettino ha caído. ¿Quién lo iba a decir hace 6 meses, en el mes de mayo, cuando llegaron a la final de la Champions?
Y cuando sonaba como entrenador del Real Madrid.
Además, de verdad. Bueno, en baloncesto, en la Eurocup ha perdido el Unicaja ante el Galatasaray, en la Champions ha ganado el Tenerife al BEF Riga y el Manresa al Ostende belga. En la Euroliga, además de esos resultados que ya hemos hablado del Real Madrid y del Valencia Basket, mañana a las 9, Barcelona-Fenerbahce, partido de AUPA, porque el Barcelona, bueno, está bien, pero el Fenerbahce llega muy tocado y muy necesitado al Palau Blaugrana. Y qué te voy a decir, a las 9 también, Baskonia-Cheska, el Baskonia con media estocada para Velimir Perasovic, al que escuchamos.
Rival no es adecuado para salir de bache, pero siempre cuando hay un partido hay posibilidades de sacarlo adelante. Es un equipo muy largo que tiene jugadores muy contrastados en todas las posiciones. Evidentemente, últimos partidos sus jugadores exteriores han anotado más, pero sus grandes ahora han recuperado, y Kufos es un jugador importante también. Es una plantilla que siempre aspira a todo, ¿no?
Tenía razón Perasovic, no parece que el Cheska, el líder de la Euroliga, sea el mejor equipo para cambiar la dinámica. Malas noticias para la selección española de balonmano femenino, que a 11 días del Mundial pierde a una de sus grandes estrellas. Carmen Martín, la almeriense, ha tenido que abandonar la concentración. Y otra noticia, bueno, que no nos gusta dar, una retirada del ciclista Daniele Venati, 39 años, llevaba 18 en el pelotón y tiene la espalda que no puede más, se retira el corredor que fuera del Movistar, en Peugeot.
Muy bien, ¿ya?
Ya está. Ahí. Campana y se acabó.
Ay, Dios mío. Qué gente la de la federación, de verdad. Ay, si trabajaran un poco más. Gracias, José Puertas.
Gracias.
Hasta mañana. El remate a este primer palo de hoy lo pone Andrés Amoros.
A fuerza de golpes me convertí en fajador. No espero a nadie. Ya no espero a nadie.
Quizá la vuelta de Luis Enrique a la selección era algo forzoso, porque estaba ya pactado, y quizá incluso sea un acierto, pero ni el momento ni las formas han sido los oportunos, aguando el triunfo de la selección nacional. En medio de este vendaval de chismes y de comentarios, prefiero yo recordar a un buen jugador del Madrid que acaba de morir, José Luis Veloso. Yo lo recuerdo muy bien, era bajito, solo medía 1,67, pero era muy hábil, tenía clase, regateaba con facilidad, disparaba con las dos piernas, era oportunista y goleador. Veloso había nacido en Santiago de Compostela en 1937, muy cerca del campo de fútbol, donde un tío suyo era conserje. No es raro que desde niño le apasionara el fútbol, y cuenta la leyenda que yendo de casa al colegio se ejercitaba dando toques sin dejarla caer al suelo a una pelota de las que regalaban entonces con los zapatos gorila. En el Deportivo fue compañero de ataque de un genio llamado Amancio y ganó el pichichi de máximo goleador de la segunda división. En el Madrid estuvo de 1965 a 1969, la época de la sexta Copa de Europa, la de los yeyés acaudillados por Gento y tres ligas consecutivas. Su puesto era delantero centro, pero en el Madrid a veces tuvo que jugar de extremo derecho junto a Amancio, Grosso, Velázquez y Gento. También fue internacional, pero le perjudicaron las lesiones. Recuerdo yo que al volver de una de ellas marcó dos goles al Sevilla y estrelló otro remate en el palo. También que marcó dos goles decisivos para el Madrid, fuera del tiempo reglamentario, frente al Barcelona en el descuento y en la Copa de Europa frente al Anderlecht en la prórroga. Del primer partido decía así la crónica con la retórica de entonces: persistía el 0-0 en el marcador, todo el mundo estaba pendiente del reloj. El campo fue un alarido cuando Veloso, de un zurdazo, acertó con la diana del triunfo. Fue algo indescriptible. Merece un recuerdo José Luis Veloso. Descanse en paz.
Pero guardo en mis bolsillos un par de diamantes.
Nos vamos hasta mañana. Os quedáis ahora con Ayanta Barili, llega a media luz. Y el miércoles nos reencontramos, como siempre, a las 11 de la noche. Gracias por todo. Hasta mañana. Adiós.
Este es Ken Carter. Estudió en Richmond. Fue dos veces All American. Aún tiene el récord de puntos, asistencias y robos de balón. Fue con una beca de baloncesto a la Universidad George Mason. Es una suerte tenerle de entrenador. Vamos a darle el respeto que se merece. Son tuyos, entrenador.
Gracias.
Este sitio, sí.
¿Quién es este?
Digo yo que... Buenas tardes, señores. Como ha dicho el entrenador White, soy el nuevo entrenador de baloncesto, Ken Carter.
Eso es lo que pasa.
Y ahora este que
hablaré más alto para que me oigan. Soy el nuevo entrenador de baloncesto, Ken Carter.
Te hemos oído, tronco. Pero no podemos verte. El brillo de tu culo de negro nos ciega. Joder, ¿qué pasa? ¿Te lo pules?
Ah, sus chistes son tan malos como su salto en suspensión, ¿eh? Primero, si quieren ver mis credenciales, como ha dicho el entrenador White, están en esa pared. Segundo, si el entrenamiento empieza a las 3, a las 2:55 ya llegan tarde. Usted, el que ha tirado, ¿cómo se llama, señor?
Jason Lyle, pero no soy señor.
¿No es señor? ¿Es una señora?
Zorra.
Desde ahora, usted es un señor, como todos los demás. Señor es un término de respeto. Y tendrán mi respeto hasta que lo pierdan. Señor Lyle, ¿cuántos partidos ganaron la temporada pasada?
4 ganados y 22 perdidos.
Señor.
Señor.
Les voy a dar un contrato. Si lo firman y cumplen su parte, el equipo tendrá éxito.
Joder, ¿y me dan algo por firmar ese contrato?
Sí, señor. Usted se convertirá en un ganador. Porque si hay algo que sé, es esto. Perder se ha acabado.
Gracias por disfrutar de El Primer Palo en versión podcast. Ofrecido por Banco Santander.
Para Banco Santander, el fútbol lo puede todo. Por eso patrocina las mejores competiciones del mundo. La UEFA Champions League, la Liga Santander y la Conmebol Libertadores. Además, cada semana Santander te trae el mejor jugador de la semana de la UEFA Champions League. Únete a nuestra conversación en Twitter usando el hashtag Jugador Santander y participa indicando el nombre del jugador. Santander, patrocinador del mejor fútbol del mundo.